Vamos a empezar. Hoy vamos a ver la belleza de Jesús. La vamos a dividir en dos partes: la palabra de Jesús y los actos de Jesús. Y entonces hoy vamos a ver las palabras de Jesús, la belleza de las palabras de Jesús. No sé hasta dónde llegaremos, ¿no? Es decir, porque son cuatro temas, ¿no? Entonces, en uno de los salmos, el Salmo 45, que nosotros le adjudicamos a Jesús, ¿saben que los salmos no se sabe exactamente quién los escribió? Tradicionalmente es el rey David, ¿no es cierto? Son 1000 años antes de Jesucristo, ¿no? Pero hay salmos que se refieren claramente a Jesús, como por ejemplo el que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no es cierto?, que es el de la muerte de Jesús. Pero el Salmo 45 dice: me brota del corazón un hermoso poema, yo dedico mis versos al rey, mi lengua es como la pluma de un hábil escribiente, tú eres hermoso, el más hermoso de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios, porque Dios te ha bendecido para siempre. Es decir, como tradicionalmente es el rey David el que escribe y está hablando de un rey, si el rey está hablando de un rey, ese rey solamente puede ser Dios, ¿no es cierto? Y cuando está hablando, no está hablando de Dios, sino que está hablando del más hermoso de los hombres, ¿no es cierto? Y entonces ya está hablando de alguien que es rey para el rey, y que a su vez es un hombre hermoso, ¿no es cierto? Y entonces, por eso solamente se le puede aplicar este salmo a Jesucristo, ¿no? Que sería rey de David, porque es Dios, pero por otra parte es un hombre. Pero cuando habla de la hermosura de Jesús, lo primero que dice es: la gracia se derramó sobre sus labios. Es decir, que lo primero no dice tenía lindos ojos, o era alto, o era flaco, ¿no es cierto? Es decir, dice la belleza de sus palabras, ¿no? Y por eso hoy vamos a ver ese aspecto, ¿no?, de la belleza de la palabra, porque la palabra es un extraordinario instrumento de belleza, ¿no es cierto? Y en Jesús hay palabras que son extraordinarias, ¿no es cierto? ¿Saben qué? Críticos literarios dicen que no existe pieza literaria más bella que la parábola del hijo pródigo, pero no solamente por la belleza de lo que dice, ¿no?, sino por decir tantas cosas en tan poquitas palabras, ¿no es cierto? Y vean, traten de llegar a la palabra de Jesús desde una perspectiva literaria, es decir, como leerían las obras de Borges o como leerían las obras de algún escritor que les guste, y van a ver qué capacidad extraordinaria tiene para decir, cómo describir. Vean que nos imaginamos perfectamente hasta cómo es la nariz del hijo pródigo y cómo es la del padre y cómo es la del otro hermano. Sin embargo, toda esa historia de la cual sabemos tantas cosas, ¿no es cierto?, sobre esos personajes, está como con unas pinceladas mínimas, ¿no es cierto?, es decir, apenas bocetada, y sin embargo comprendemos perfectamente lo que está pasando y casi cómo es la personalidad de cada uno y cómo ha sido la historia y cómo va a seguir siendo la historia de ellos, ¿no? Eso que en arte importa tanto, ¿no?, que es el poder decir mucho con muy poquitos elementos, ¿no es cierto?, y transmitir y tocar como cosas que sean sustanciales, ¿no es cierto?, con muy poquitas descripciones, ¿no es cierto? Eso aparece clarísimo en las palabras de Jesús. Entonces, eso, ¿no es cierto?, es decir, vamos a ver ahora la belleza de la palabra de Jesús. Saben además la palabra, ¿no es cierto?, es decir, es algo propio de los hombres, ¿no? Es decir, no es algo que nosotros vemos en los animales, que es algo después vamos a hablar propiamente de la voz, ¿no es cierto?, ¿no? Pero ahora estamos hablando de la palabra, ¿no? Es algo que tenemos la capacidad. Es decir, nosotros tenemos instrumentos de comunicación con los otros, ¿no? Por ejemplo, simbólicamente el instrumento de comunicación con los otros más importante que tiene el hombre son las manos, ¿no es cierto? Porque por eso yo las llamo los extremos de nuestras extremidades, ¿no es cierto? Es decir, ¿no es cierto? Es aquello con lo cual yo puedo, casi estoy llegando con la panza igual que con las manos, pero originalmente, es decir, no sé, nuestra capacidad de alcanzar lo que está más lejos de nosotros es por la mano, ¿no es cierto? ¿No? Y nuestras manos, que ya le digo, son aquello que nos permite alcanzar lo que queremos alcanzar, no son garfios, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos garras, ¿no es cierto?, como tienen los animales, sino que tenemos dedos, ¿no es cierto?, ¿no? En donde saben que hay una enorme capacidad sensorial, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, captamos tantísimas cosas, ¿no es cierto?, con los dedos, ¿no? Y es decir, que son instrumentos extraordinarios para conocer. Pero la voz llega mucho más lejos que la mano, ¿no es cierto? Es decir, ¿no? Y es mucho más expresiva que la mano, ¿no es cierto? ¿No? Así como nuestro oído, ¿no es cierto?, llega mucho más lejos para que los otros se comuniquen con nosotros, ¿no es cierto? Es decir, se junta la particular capacidad, ¿no es cierto?, que tiene el oído de captar cosas que vienen de muy lejos, con la capacidad que tiene la voz de expresar muy lejos, ¿no es cierto?, la presencia de una persona, y entonces unidas las dos cosas, ¿no es cierto?, somos capaces de llegar a muy lejos de nosotros, ¿no? Es decir, que la voz es un instrumento extraordinario de comunicación, ¿no es cierto? Y esa voz puede articular palabras, ¿no es cierto? Es decir, porque la voz ya en sí mismo, ¿no?, como vamos a ver después, es un instrumento extraordinario aún sin la palabra. Hey, va, ¿no es cierto? Es decir, que yo con un ruido, ¿no es cierto?, ya es capaz de decir muchas cosas, ¿no es cierto? Pero cuanto más puede decir cuando la voz articula una palabra, ¿no es cierto? Es decir, cuánto hoy puedo decirles, ¿no es cierto?, al decir palabras, ¿no? Y además las palabras, ¿no es cierto?, son limitadas, ¿no es cierto?, y sin embargo esa combinación de palabras puede llegar a una infinita cantidad de significados, ¿no es cierto?, y expresar cosas tan difíciles como explicarle al doctor dónde nos duele, hasta confesar nuestros pecados, hasta decir que amamos a una persona, hasta explicar teología, ¿no es cierto? Es decir, qué extraordinaria es la palabra en su capacidad expresiva para comunicar, ¿no es cierto? Y cómo en realidad, qué sé yo, uno puede mirar a una persona y darse cuenta por su mirada, como veíamos la clase pasada, o por su sonrisa, su estado de ánimo, si está feliz, si está triste, y ciertamente, ¿no es cierto?, son grandes capacidades de comunicación, pero cuánto más es la palabra, ¿no es cierto?, es decir, la palabra nos dice mucho más de las personas que ver sus ojos o que ver su... Es decir, con la dificultad de que la palabra se la puede manipular, ¿no es cierto?, ¿no?, que es distinto de la mirada, ¿no es cierto?, que es más difícil de manipular, o de la sonrisa, que también se la puede manipular, pero no es tan sencillo, ¿no? Bueno, la palabra, la importancia de la palabra entonces es justamente para que sea un instrumento de comunicación, es que la palabra sea una traducción de lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Séneca decía que una vida virtuosa se basa en decir lo que sentimos y sentir lo que decimos. Decir lo que sentimos y sentir lo que decimos, ¿no es cierto? Es decir, esa coherencia entre el interior y el exterior es la base de una vida virtuosa, ¿no es cierto? Es decir, que el ABC de una vida de pecado es la mentira, ¿no es cierto? ¿No? Por eso, ¿no es cierto? Es decir, porque si la palabra, ¿no es cierto?, permite una comunicación externa, ¿no es cierto?, tan grande, ¿no es cierto?, tan expresiva, ¿no es cierto?, qué arma terrible es la palabra mentirosa, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, qué arma terrible es decir te quiero a quien uno no quiere, ¿no es cierto?, qué arma terrible, ¿no es cierto?, es la palabra cuando no coincide con lo que es, ¿no es cierto?, ¿no? Y por eso es un instrumento de comunicación solamente cuando la palabra está transmitiendo la verdad, ¿no es cierto? Decir lo que sentimos, ¿no? Como dice Séneca, decir lo que sentimos y sentir lo que decimos, ¿no? En esto, además que de la comunicación, es que la palabra tiene que tener un mismo idioma, ¿no es cierto?, entre el que la dice y el que la recibe, ¿no es cierto?, porque si no, una palabra se convierte en algo, yo lo vi una vez en una misa en vasco, por ejemplo, ¿no?, y la verdad es que nada, ¿no es cierto?, porque nada, ni una palabra, ¿no?, uno capta de lo que se está diciendo, ¿no?, y porque nada, ¿no?, ni siquiera palabras bíblicas, ¿no?, y es decir, tenemos que tener el mismo idioma para que la persona que nos está transmitiendo la verdad que tiene dentro salga a través de ese instrumento que es la palabra, y a nosotros nos entra a través de ese instrumento y dentro de nosotros se convierta en esa misma verdad que había dentro del otro, ¿no? Y entonces se ve la comunicación, ¿no? Lo que estaba dentro del otro ahora está dentro de mí. Y en eso hay una presentación, ¿no es cierto?, del tema de ese encuentro de la palabra en lo que, ¿saben?, es el paralelismo antitético entre Babel y Pentecostés, ¿no es cierto? Es decir, ¿se acuerdan que en la Torre de Babel, cuando esos hombres se han asociado para construir una gran torre que llegue hasta el cielo y que va a ser un gran granero en donde van a guardar todo el grano, ¿no es cierto?, acumulado, para ya no necesitar de la providencia, ¿no es cierto?, porque ya estos hombres se apañan, como dicen en España, solo, ¿no es cierto?, es decir, ya no necesitan de Dios, porque entre ellos se han reunido y han guardado lo necesario, ¿no es cierto? Entonces, la forma en que Dios desarma esa unión mala, ¿no es cierto?, de los hombres, es la confusión de las lenguas, ¿no? Los hace que no se entiendan entre ellos, y entonces se dispersan los hombres por el mundo, ¿no? En cambio, en Pentecostés, ¿se acuerdan que por la fiesta de la Pascua están presentes hombres de todo lugar, ¿no es cierto?, que hablan distintas lenguas, y cuando los apóstoles salen del cenáculo, ¿no es cierto?, a predicar por primera vez el Evangelio, porque están llenos del Espíritu Santo, dice, ellos hablaban en su lengua, pero sin embargo todas las personas los escuchaban en sus propias lenguas, ¿no es cierto?, y eso les llamaba la atención, que todos podían entenderlo. De tal manera que eso, es decir, la palabra no es solamente una cuestión física, está hablando en ruso y no lo entiendo, está hablando en castellano y lo entiendo, sino también es una cuestión moral, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando el mismo idioma y entonces nos vamos a entender, pero el mismo idioma de verdad, ¿no es cierto? Y eso pasa, que si yo uno va a Medjugorje, por ejemplo, ¿no?, y se encuentra con personas de todos los lugares, todos creemos en lo mismo, ¿no?, y de repente uno ve a los coreanos, por ejemplo, la fe que tienen, ¿no es cierto?, y tan distintos en sus formas y en sus expresiones, pues se entiende perfectamente, porque lloran frente a la misma pasión de Jesús y se alegran frente a la resurrección de Jesús, es decir, está el mismo idioma, aunque físicamente se trate de distintas palabras. Bueno, eso es lo extraordinario de Jesucristo, ¿no es cierto?, es decir, Jesús es la verdad, ¿no es cierto?, es decir, es el verbo de Dios hecho carne. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la belleza de la Trinidad, veíamos que el verbo contiene toda la verdad, toda la bondad y toda la belleza del Padre? Cuando esa verdad se hace carne, ¿no es cierto?, es decir, todo de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es cierto?, dice Jesús, es decir, que todo lo que dice Jesús es algo que van a entender todos los hombres de todos los tiempos. No es una persona del siglo I, no es un semita, ¿no es cierto? Es decir, y entonces no nos entendemos, porque vieron que cuando un andaluz dice 50, ustedes cuenten 5, ¿no es cierto? Porque son exagerados, ¿no es cierto? Y entonces, no tiene un filtro de una persona, ¿no es cierto? Y habla como una persona de su tiempo, ¿no es cierto? Sino que Jesús habla como la verdad, ¿no es cierto? Como la verdad que se hace carne, ¿no es cierto? Y entonces no hay nadie que tenga tanta verdad en sus palabras como Jesucristo. Pero además, es decir, el padre Victorino, ustedes saben que yo lo quiero mucho, mucho, aunque algunas veces escandaliza a la señora de las esclavas, dice que siempre hay que ver cuánta carne hay en la palabra, ¿no es cierto? Tomando esto de la palabra se hizo carne, ¿no? Y porque él, vieron que es eso, y astuto, ¿no es cierto? Y entonces dice que la mitad de las cosas son bla bla, ¿no es cierto? ¿No? Entonces cuando yo digo, contá conmigo, a ver, contá conmigo, ¿qué puedo contar? ¿Hasta dónde puedo llegar, ¿no es cierto?, a contar con vos. ¿Cuánta verdad hay en esa palabra que estás diciendo? A ver, ¿me prestaría 500 pesos, por ejemplo? ¿Te quedarías al lado mío hoy a la noche cuidándome en esta enfermedad, no es cierto? ¿Qué, cuánta carne hay detrás de esa palabra de contar conmigo, no es cierto? O tantas otras cosas, no es cierto, que decimos, no es cierto, si, cuánta carne hay detrás de las palabras. Nos asombra, ¿no?, ver que detrás de las palabras haya tanto ruido, ¿no? Es decir, viendo la televisión, pero no escuchando los discursos de los políticos, ¿no es cierto? O cosas así. ¿Cuánta verdad hay detrás de una palabra? Cuando escuchan a dos políticos pelearse entre sí, y parece que este es fantástico y este es fantástico, pero la cuestión es que es más pobre, ¿no es cierto? Es decir, ¿y cuánta verdad hay detrás de esas palabras, ¿no es cierto? Es decir, y bueno, Jesús, lo extraordinario es que cuando Él dice hay que darle otra mejilla, no es que dice hay que darle otra mejilla, Él da la otra mejilla, ¿no es cierto? Cuando dice no hay mayor amor que dar la vida por los otros, Él muere por nosotros, ¿no es cierto? Es decir, hay que perdonar 70 veces 7, Él perdona 70 veces 7, realmente. Es decir, sus palabras están llenas de contenido, porque no son palabras. Porque si es por palabras, ¿no es cierto?, decir, todos sabemos decir cosas muy lindas, ¿no es cierto?, pero lo extraordinario, ¿no es cierto?, que decimos mártir, viene de una palabra griega que significa testigo, ¿no es cierto?, ¿no?, ser testigo, y se aplica a los mártires que mueren por la verdad, ¿no es cierto?, justamente porque no hay mayor testimonio, ¿no es cierto? Juan el Bautista, que muere por la indisolubilidad del matrimonio, bueno, es más que nosotros con un cartelito diciendo no al divorcio, ¿no? Es decir, da un testimonio, es decir, más fuerte, ¿no es cierto?, que el nuestro, que si viene un carro con gases lacrimógenos, salimos corriendo con nuestro cartelito, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, lógicamente el mártir, ¿no es cierto?, es aquel que da testimonio en serio. Bueno, Jesús, detrás de cada una de sus palabras, está la verdad, ¿no es cierto?, es decir, no hay ningún cuento, ¿no? Aún las que no entendemos, ¿no? Cuando dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, nosotros pedimos y no nos da nada, ¿no es cierto? Y entonces decimos, pero ¿era verdad o no era verdad lo que nos decía? Es verdad, nos equivocamos nosotros en la manera de pedir, o lo que pedimos, o no nos conviene, o no entendimos esa palabra con otras palabras, ¿no es cierto?, que también está diciendo Jesús. Pero su palabra es la verdad, ¿no es cierto? Es decir, por eso dice, ¿no es cierto?, que el que construye sobre su palabra es como aquel hombre que construye sobre piedra, ¿no? Van a poder venir todas las tempestades y va a poder pasar todo lo que pase, que el que haya construido sobre su palabra, ese su casa no va a pasar. Después, la palabra tiene también una gran importancia en los símbolos, ¿no es cierto? Es decir, dicen que la imagen vendría a ser la materia y la palabra vendría a ser la forma. Es decir, la materia es algo indeterminado, la forma es aquello que lo determina, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo pongo un póster de las cataratas del Iguazú, eso es una imagen, ¿no es cierto? ¿No? Se me imagina, ¿no es cierto?, toda su grandeza, todo su esplendor. Si yo pongo visite las cataratas del Iguazú, esa palabra lo transforma en una imagen turística, ¿no es cierto? Si yo pongo cuidemos el agua, que es necesaria para la supervivencia del hombre, se convierte en un mensaje ecológico, ¿no es cierto?, la imagen. Pero si yo digo qué grande eres, Señor, en todas tus criaturas, se convierte en un mensaje teológico, ¿no es cierto? La imagen es la misma en las cataratas del Iguazú. Pero la palabra hace que nosotros interpretemos la imagen de una determinada forma, y por eso la palabra es tan importante, ¿no es cierto? Y por eso tan importante cuando vemos una imagen, ¿no es cierto? Eso que se pone debajo, ¿no es cierto? Que nos permite, incluso el póster, ¿no es cierto? Que es una imagen con una pequeña lectura, ¿no es cierto? ¿No? Y eso nos va a permitir a nosotros interpretar esa imagen que podría en sí interpretarse de muchas otras formas, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que una de las grandezas, ¿no es cierto?, de la belleza de Jesús sea su palabra, ¿no es cierto?, lo que Él nos dijo. Pero, es decir, si bien lo que Él nos dijo es extraordinario, ¿no es cierto?, también lo que es extraordinario en Jesús es su silencio, ¿no es cierto? Es decir, Jesús no es muy charleta, ¿no es cierto? Ni tampoco es muy charleta, ni tampoco escribe, ¿no es cierto? Jesús no escribió ningún libro, ¿no es cierto? Lo escribieron sus discípulos, ¿no? Es decir, siendo la palabra hecha carne, siendo tan importante su palabra, sin embargo, de los 33 años de la Encarnación, 30 años están guardados en el silencio, ¿no? No se recuerdan las palabras de Jesús, más que esa insolencia con la pobre Virgen, ¿no es cierto?, cuando lo va a buscar a los 12 años, ¿no?, y le dice que tiene que ocuparse de las cosas de su padre. Imagínense, en 30 años, cuántas palabras extraordinarias habrá de Jesús, que guardará el corazón de María, ¿no es cierto?, que sin duda esa palabra, con todo lo importante que es, ¿no?, que tiene que ocuparse de las cosas de su padre, sin embargo no parecería ser tan descriptiva, ¿no?, de lo que habrán sido los 30 primeros años de Jesús. Es decir, Jesús habla mucho en el silencio, ¿no es cierto? Dice, y crecía en gracia y santidad, en estatura, gracia y santidad, ¿no es cierto? Es decir, que Jesús crecía, pero sin embargo no hablaba, ¿no es cierto? Es decir, era silencioso, ¿no es cierto? Incluso de la casa de Nazaret, ¿no es cierto?, lo que el Papa Pablo VI rescata cuando va a visitarla, es justamente eso, ¿no es cierto?, el tema del silencio, ¿no es cierto?, en esa casa, ¿no? Cómo 30 años estuvieron Jesús, José y María ahí, ¿no es cierto?, sin ser vistos por nadie, sin ser conocidos, sin dejar ninguna huella, ¿no es cierto?, simplemente trabajando, amando, ¿no es cierto?, el silencio de Jesús. Sin duda, esto también habla, es una palabra el silencio, ¿no es cierto?, porque para nosotros el silencio es muy importante, ¿no es cierto?, de muchísimas cosas nosotros tenemos que guardar silencio, ¿no? El apóstol Santiago dice, ¿saben que es la razón por la cual las mujeres no son sacerdotes, no? Es un chiste, pero quiero decirles que no es nada fácil el secreto de confesión, es decir, no es nada sencillo el secreto de confesión, y es sobrenatural, ¿no es cierto?, realmente es sobrenatural, porque yo, por ejemplo, no soy una persona discreta en cosas que me cuentan, ¿no es cierto?, necesariamente, no soy una persona, soy una persona comunicativa, ¿no es cierto?, que mucho habla, mucho yerra, ¿no es cierto?, y entonces quizás cuento algo que no debí contar, Pero cuando se trata de un secreto de confesión, yo les aseguro que cuando uno está cercano a algo que puede, porque el problema es que uno, yo confieso a mi mamá, a mi sobrina, ¿no es cierto? Es decir, uno, es decir, recibe por la confesión cosas que quizás después de personas que tratan, ¿no es cierto? ¿No? Y yo les puedo asegurar que cuando uno sabe algo a través de la confesión, cuando está como acercándose a eso, hay como una luz que se prende en la conciencia, ¿no? Que es espiritual, ¿no? Y que es como que dice hasta acá, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, que no es algo que tiene que ver con la prudencia humana, por eso las mujeres podrían ser, guardar el secreto, porque no depende de la prudencia humana, sino que es algo que se ve que el mismo Dios está cuidando, porque Dios es el dueño de ese secreto, ¿no es cierto? En el fondo, el dueño de ese secreto no es el sacerdote hombre, ¿no es cierto? ¿No? Sino que Dios es el dueño de eso.
La Virgen era silenciosa.
La Virgen era silenciosa, sí. Y vieron ustedes todos los escándalos que hemos hecho los sacerdotes, todos los posibles, naturales y antinaturales. Pero vieron que es muy raro que alguien diga que un sacerdote cuenta secretos de confesión, ¿no es cierto? No es difícil. ¿Saben que el padre Bonet, el superior nuestro, tiene un tío suyo, primo hermano de su madre en realidad, que es mártir de la Guerra Civil Española, ¿no es cierto?, beatificado, don Vicente, ¿no? Y él es mártir del secreto de confesión, ¿cierto? Porque él confesaba a la esposa del alcalde, y cuando entraron los rojos en el pueblo donde él estaba, quisieron que les contara los pecados de la esposa del alcalde. Y entonces le empezaron a clavar agujas en la lengua para hacerlo confesar. Y él dijo, en dura roca golpeáis, ¿no es cierto? Y se dejó matar, ¿no es cierto?, antes de revelar secretos de confesión. Bueno, es decir, para nosotros la discreción, ¿no es cierto?, en el hablar es algo muy importante, ¿no? Saben que Ernest Hemingway decía que tardamos 2 años en aprender a hablar y 70 años en aprender a callar, ¿no es cierto? Es decir, que es un aprendizaje mucho más duro, ¿no es cierto?, el silencio, ¿no? Y Adenauer decía, riéndose, ¿no?, que todos los órganos del ser humano se cambian alguna vez, menos la lengua. Bueno, eso a Jesús no pasa, ¿no es cierto? Es decir, Jesús es bastante discreto, ¿no es cierto?, en sus palabras. Les leo esto del apóstol Santiago, ¿no es cierto?, que dice en la carta de Santiago, en el capítulo 3, dice, si alguien no falta con palabras, es un hombre perfecto, porque es capaz de dominar toda su persona. Cuando ponemos un freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dominamos todo su cuerpo. Lo mismo sucede con los barcos, por grandes que sean, y a pesar de la violencia de los vientos, mediante un pequeño timón son dirigidos a donde quiere el piloto. De la misma manera, la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo puede jactarse de hacer grandes cosas. Miren cómo una pequeña llama basta para incendiar un gran bosque. También la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestros miembros que contamina todo el cuerpo y encendida por el mismo infierno hace arder todo el cielo, todo el ciclo de la vida humana. Animales salvajes y pájaros, reptiles y peces de todas clases han sido y son dominados por el hombre. Por el contrario, nadie puede dominar la lengua, porque es un flagelo siempre activo y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor nuestro Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Es decir, que sin duda, ¿no es cierto?, lo que vemos en parte de la belleza de Jesús y parte de la belleza de todo, ¿no es cierto? Es decir, creo que contábamos la última clase que la belleza exige una cierta originalidad, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, si ustedes, si los chinos agarran esta mesa y hacen en serie la misma mesa, igual, con las mismas rayitas, con todo igual, vieron, y ya pierde su belleza, ¿no es cierto? ¿No? Mientras es única, ¿no es cierto?, mantiene una belleza. Cuando pasa a multiplicarse, pierde su belleza, ¿no? Y es decir, eso pasa con todo lo que se multiplica, ¿no es cierto? Por eso no hay que hablar tanto, ¿no es cierto? Y por eso, es decir, la palabra, cuando uno no habla tanto, tiene como un peso mayor, ¿no es cierto? Porque entonces se convierte como en algo único, ¿no es cierto? Es decir, como una expresión profunda, ¿no es cierto? Y eso es lo que logra Jesús, ¿no es cierto? Es decir, los evangelios son relativamente cortos, ¿no? Y lo que dicen, la ipsísima verba se llama, que sería como las mismísimas palabras, significa, ¿no? Ipsísima verba, si las mismísimas palabras que dijo Jesús son poquitas, es decir, en los evangelios hay más relatos de lo que hizo Jesús, ¿no es cierto?, que propiamente las palabras de Jesús, ¿no es cierto? Entonces vemos que es una persona, eso, 30 años de vida en silencio. Por otra parte, lo que se llama el secreto mesiánico es otro elemento del evangelio. Vieron, cuando Jesús hace un milagro, Jesús dice, no se lo digan a nadie, ¿no es cierto? O cuando Jesús se muestra en el Tabor, le prohíbe a Pedro, Santiago y Juan que cuenten lo que vieron, ¿no? Uno no entiende exactamente por qué Jesús, que viene a revelarnos su poder, cura a alguien y le dice que no se lo cuente a nadie, o se muestra en toda su belleza y le dice que no lo comenten, ¿no es cierto? El secreto mesiánico, la Iglesia lo interpreta como que Jesús no quiere que se cuente nada de él hasta la cruz y resurrección de él, porque todo lo que cuenten antes va a estar mal, ¿no es cierto? Es decir, si ellos dicen, wow, lo vimos súper luminoso Moisés y Elías, y estaba espléndido en el medio de la montaña, y Dios habló delante de él, o multiplicaba panes, o curaba enfermos, hacía caminar a los paralíticos, enfrentaba al demonio, todo eso es verdad. Pero la gente puede decir, bárbaro, ¿no es cierto? Llegó Papá Noel, ¿no es cierto? Y todo está solucionado, ¿no? Es decir, mientras no esté Jesús muerto en la cruz, es decir, este mismo que tiene todo ese poder, ¿qué va a pasar? Un día se va a dejar apresar, se va a dejar condenar, se va a dejar flagelar, se va a dejar coronar con espinas, ¿no es cierto? Y entonces solamente van a entender el enorme poder que tiene Jesucristo cuando, a pesar de ese enorme poder, se deje matar, ¿no es cierto?, en manos de los hombres. Es decir, solamente ahí van a entender lo que significa el enorme poder de Jesús. El gran milagro de Jesús es morir por amor, mucho más grande que multiplicar panes y pescados, ¿no es cierto? Es decir, lo extraordinario de Jesús es morir por amor. Entonces, también el secreto mesiánico cuenta parte de la discreción de Jesús, ¿no es cierto? Es decir, hay una enorme belleza en sus palabras, pero hay una enorme belleza en sus silencios. Después Jesús también utiliza el silencio como un instrumento. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vienen? Hay varias oportunidades en el Evangelio en que lo ponen a prueba a Jesús. Y entonces le dicen, hay que pagar el impuesto, no hay que pagarlo, hay que apedrear a esta mujer, no hay que apedrearla, ¿no es cierto? Es decir, lo ponen, ¿cuál es el primer mandamiento? Es decir, lo ponen en un aprieto, ¿no? Y bueno, en el caso de la mujer adúltera, Jesús utiliza el silencio como respuesta, ¿no es cierto? Es decir, Jesús no responde nada. Y se acuerdan que dice el Evangelio que escribía en la arena, ¿no es cierto? No se sabe exactamente qué era lo que escribía, ¿no? Algunos exégetas dicen que seguramente escribió en la arena el pecado de cada uno, ¿no es cierto? Es decir, como algo que cada uno podía leer, ¿no? Como si fuese una pizarra, ¿no es cierto? Que escribía, al hacer un trazo, cada uno pudiera leer su propio pecado, ¿no es cierto? Podría tener su lógica, porque después dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y no parecían tan dóciles los fariseos como para que por su propia conciencia, ¿no es cierto?, tiraran la piedra si Jesús no hubiera hecho algo más, ¿no es cierto?, ¿no? Por eso algunos exégetas dicen seguramente les mostró, ¿no es cierto?, interiormente o exteriormente su pecado, ¿no es cierto?, pero utilizó el silencio, ¿no es cierto?, es decir, el tiempo como tantas veces es necesario, ¿no? Hay momentos para hablar y momentos para callar, ¿no es cierto? Y cuando alguien nos pide hablar, pero en realidad va a utilizar nuestras palabras para tergiversarlas, ¿no es cierto?, para usarlas en contra de nosotros, ¿no es cierto?, cuando alguien no quiere verdaderamente escuchar la palabra que tenemos para decir, ¿no es cierto?, sino que la va a aprovechar para el mal, no hay que hablar, ¿no es cierto?, hay que guardar silencio, ¿no? Bueno, y eso es lo que pasó también cuando Jesús, en el momento final, vieron que hay tres juicios a los que es sometido Jesús. Uno es el de los sumos sacerdotes, el otro es el de Pilato y el otro es el de Herodes, ¿no es cierto? Y bueno, Jesús, con la mala disposición que tenían los sacerdotes, sin embargo, les habla. Y con la mala disposición que tenía Pilato, le habla, y les diría que el diálogo de Jesús con Pilato es muchísimo más interesante que el que tiene con los sumos sacerdotes, porque posiblemente Pilato estuvo mucho más cerca de la verdad que los sumos sacerdotes, y posiblemente los sumos sacerdotes estaban mucho más cerrados a Jesús que Pilato, que la mujer de Pilato lo había influido bien, claro que sí. Pero además él mismo, ¿no?, al no tener toda esa mala predisposición que tenía un judío contra Jesús, ¿no es cierto?, sino al ser un hombre pagano, en el fondo no se estaba jugando algo tan terrible para él, ¿no es cierto?, como para un judío, ¿no es cierto?, si se aceptaba que Jesús era el Mesías, posiblemente tuvo una buena exposición, porque el diálogo de Jesús con Pilato es sumamente interesante, ¿no es cierto?, es decir, sumamente revelador. Las cosas que le dice Jesús a Pilato no son pocas, ¿no? Pero, por ejemplo, Herodes no le habla, y eso es interesante también, ¿no?, es decir, ¿por qué no le habla Herodes? Y posiblemente por esto que les digo, es decir, porque Herodes era un frívolo, ¿no es cierto? Sí, claro, pero digo, a él no le habla, ¿no es cierto?, es decir, cuando no le responde, ¿no es cierto?, es decir, se queda callado delante de Herodes, ¿no?, y posiblemente por esto, ¿no?, si vayan a decirle ese solo, dicen, ¿sí? Pero a él no le habla, ¿no?, es decir, como realmente, es decir, no vale la pena, ¿no es cierto?, es decir, la palabra esta va a ser utilizada por un frío, ¿no es cierto?, es decir, para nada, ¿no? Bueno, así que ahí tenemos el tema de la palabra de Jesús, ¿no es cierto?, es decir, la belleza de la palabra de Jesús es la verdad, ¿no es cierto?, que hay detrás de su palabra, pero además como la verdad vaciada de todos sus adornos, ¿no es cierto?, Jesús no es muy muy sencillo, ¿no es cierto?, en sus enseñanzas, ¿no es cierto?, y si bien tiene una gran belleza literaria, ¿no es cierto?, por ejemplo, cuando nos cuenta el hijo pródigo, nos cuenta todas las cosas que importan al cuento, pero no nos cuenta, y no sabe si llegó a la casa que tenía tres pisos, si en el tercer piso, ¿no es cierto?, es decir, no hay nada que sea secundario, sino que todo es medular. Sobre lo que es secundario, Jesús guarda silencio. Bueno, ahora vamos a ver el tema de la voz, ¿no es cierto?, porque la palabra, es decir, tiene como un contenido, ¿no es cierto?, es decir, silla significa silla, mesa significa mesa, ¿no? Ahora, la voz, ¿no es cierto?, significa la persona, ¿no es cierto?, ¿no? ¿Vieron que ustedes pueden cerrar los ojos y poner a todos sus hijos del arte y hacerlos hablar? Y digo, son Juancito, son Pedro, son María, son Carlos, ¿no es cierto? Es decir, la voz es terriblemente descriptiva, ¿no es cierto?, de lo que es una persona, aun cuando esas personas sean de un mismo medio social, hayan ido a un mismo colegio, sean de un mismo sexo, ¿no es cierto?, tengan un mismo tono, ¿no es cierto?, es decir, no hay dos voces que sean iguales, no es como una huella dactilar, ¿no es cierto?, es decir, es algo absolutamente único, ¿no es cierto?, la voz es algo que define perfectamente una persona. El sábado tuvimos un retiro para un coro, para un coro litúrgico, ¿no es cierto? Y vino una profesora de música ortodoxa que se llama Clara Cortázar, que comentó que muchísimas cosas interesantísimas sobre la voz, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, no tiene nada que ver, pero le digo porque me pareció muy lindo que habían hecho en Estados Unidos una experiencia de poner huevos de pájaros cantores para que sean empollados por pájaros no cantores. ¿Y qué pasó con los pichones? ¿Cantaban o no cantaban? No cantaban. Para mostrar que lo genético no es determinante, ¿no es cierto?, ¿no?, sino que lo importante que es lo imitativo, ¿no es cierto?, es decir, como esos padres de los pichones no cantaban, los pichones nunca cantaron, aunque tenían la capacidad para hacerlo, ¿no? Y así, ¿cuántas cosas habrá, no? Antoinette ha estado recién en un hogar para chiquitos huérfanos en Perú, chiquitos que han sido encontrados en tachos de basura, por decirles, ¿no es cierto?, ¿no? Chiquitos que no son estimulados y que llegan a más grandecitos y no pueden hablar, no saben hablar, no saben dibujar una cosa, no comprenden la distinción entre un concepto y otro, pero no porque tengan una dificultad intelectual, física, claro, sino porque no han sido estimulados, ¿no? Y por eso tan importante es estimularlos, ¿no? Bueno, esta profesora lo que decía, entre otras cosas, es que los teóricos de la música no pueden catalogar las voces, ¿no es cierto? Es decir, no, todo esto que nosotros decimos, soprano, mezzosoprano, tenor, lo que fuera, es como si dijéramos, no sé, de un metro y medio a dos metros, Pablo, ¿no es cierto?, son altos, ¿no es cierto?, de un metro y medio a metro son más o menos, y de menos de un metro son bajitos, ¿no? Pero en realidad no llega a ser una catalogación, como uno dice, esto es titanio y esto es cadmio, ¿no es cierto?, es decir, que no porque hay tantos matices como personas, ¿no es cierto?, ¿no? Y de hecho ustedes lo saben, ¿no es cierto?, una cosa es escuchar que lo Norma por María Callas que escucharlo por otra persona, ¿no es cierto?, ¿no? Y quizás tienen el mismo registro de voz, ¿no es cierto?, y sin embargo cantan distinto, ¿no? Es decir, que la voz es algo que se identifica mucho con la persona, ¿no es cierto? Y en la Sagrada Escritura se habla mucho de la voz del amado, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué? Porque quizás la voz que uno más identifica, ¿no es cierto? La voz de la cual uno conoce todos los matices, ¿no es cierto? Una voz muy particular, ¿no es cierto? Bueno, esa voz del amado es la voz de Dios, ¿no es cierto?, en la Sagrada Escritura, y aparece sobre todo en el Cantar de los Cantares, ¿no es cierto?, ¿no?, la descripción de la voz del amado y cómo el alma, es decir, vibra frente a la voz del amado, ¿no? Y Jesús, cuando habla en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, de él como buen pastor, dice que las ovejas escuchan su voz y lo reconoce, y él llama a cada una por su nombre. Y es verdad, ¿no es cierto?, es decir, como un perrito, ¿no es cierto?, sabe que es su dueño, ¿no es cierto?, y no que es otro, ¿no es cierto?, es decir, la voz es un instrumento de un reconocimiento tan primario, ¿no es cierto?, que los animales son capaces de descubrirlo, ¿no? Y además esa voz que conoce nuestro nombre, ¿no es cierto? Es decir, no hay esa identidad perfecta del amado con esa identidad perfecta del amante, ¿no es cierto? Es decir, el nombre es la identidad perfecta del amado y la voz es la identidad perfecta del amante, ¿no es cierto? Es decir, cuando se juntan esos dos que son únicos, ¿no es cierto? ¿No? En el nombre y en la voz, ¿no? Y por eso nos parece tan interesante como símbolo que el primer instrumento del reconocimiento de Jesucristo resucitado es la voz del amado con el nombre de María, ¿cierto? ¿No? Es decir, vieron que María Magdalena es la primera, según el relato bíblico, ¿no? Según los místicos dicen que es María la madre de Jesús, ¿no? La primera que lo vio Jesús resucitado. Pero el relato bíblico dice que es María Magdalena y que cuando lo ve lo confunde con el que cuidaba el huerto, ¿no? Y entonces lo confunde e incluso le dice si lo han sacado, ¿no es cierto? Dime dónde está para que vaya a buscarlo. Pero en un momento Jesús dice María y entonces ahí ella lo descubre, ¿no es cierto? Es decir, la voz y el nombre, ¿no es cierto? Da esa, es decir, María lo podía decir cualquier persona en el mundo, pero solamente así lo podía decir Jesús, ¿no es cierto? Y por eso podía parecer otra persona, podía tener otro aspecto, pero en la voz, en la forma tan particular en que dice su nombre, ahí lo reconoce. De tal manera que es decir, la voz de Jesús, es decir, un día nosotros vamos a escuchar nuestro nombre, es decir, cuando el Apocalipsis dice, ¿no es cierto?, que hay un libro, que es el libro de la vida, en el que están escritos todos los nombres de los que van a ser salvados. El día que nosotros escuchemos nuestro nombre dicho por esa voz, nosotros vamos a entender quién somos, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, solamente como Él nos ve somos, ¿no es cierto? ¿No? O solamente lo que Él nos ama somos, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, por eso es tan conmovedor, ¿no es cierto? ¿No? Y por eso es tan reveladora la voz de Dios, ¿no? Es decir, pues ya les digo, por una parte tiene ese trasfondo de la verdad, ¿no es cierto?, que se hace palabra, pero por otra parte tiene ese contenido del amor que nos ama, ¿no es cierto? Por eso, es decir, en lo primero cuando les hablaba de la palabra, es como el objetivo de del hablar de Jesús, ¿no es cierto? Es decir, lo que nos dice es la verdad. Cuando nos dice, perdona 70 veces 7, o no se preocupen por el mañana, es la verdad, esa es la verdad, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, después su voz, ¿no es cierto?, es Él que se comunica con nosotros de una manera intimísima, ¿no es cierto?, y que no necesita palabras, ¿no es cierto?, sino que la única palabra que necesita es nuestro propio nombre, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es la voz de Jesús, ¿no es cierto? Porque nosotros no tenemos ningún registro, ¿no?, de la voz de Jesús, no hay ninguna grabación de la voz de Jesús. Es decir, que nosotros no sabemos cómo es su voz, ¿no? Entonces, les voy a decir algunos aspectos de la voz de Jesús, primero como Dios y después como hombre, ¿no? Bueno, el diccionario dice que voz es el sonido que el aire expelido de los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Como Dios no tiene laringe, ni tiene cuerdas vocales, ni tiene pulmones, en realidad Dios no tiene voz, ¿no es cierto? ¿No? Pero, es decir, en un sentido metafórico, Dios tiene voz, incluso se habla de la voz de Dios, ¿no es cierto? Tantas veces, ¿no? Es decir, que te digo, cuando hablamos de la voz de Dios, no hablamos exactamente de la voz material, ¿no es cierto? Porque no tiene el pulmón, ni tiene laringe, ni las cuerdas para hacerlas resonar, ¿no es cierto? Sin embargo, la voz de Dios es una cosa que todos los hombres sabemos escuchar. Se escucha dentro de nosotros. Y se distingue cómo se distinguen las voces de las personas, ¿no es cierto? Pero nosotros no sabemos distinguirla, porque Es decir, por falta de oración nosotros no sabemos distinguirla, ¿no? Es como si nosotros, una madre va a distinguir perfectamente este Juancito y este Carlitos, pero, qué sé yo, un tío abuelo quizás no distingue, ¿no es cierto?, si es este o el otro, porque no tiene esa costumbre del trato con esas personas y entonces puede confundir una con la otra, ¿no? Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros con Dios. No distinguimos la voz de Dios, o no la distinguimos de la voz de nuestra conciencia o de la voz del demonio, porque no tenemos trato. Pero los místicos, que tienen un enorme trato con Dios, distinguen perfectamente la voz de Dios y se dan cuenta exactamente cuando habla Él y cuando habla el demonio, que imita la voz de Dios, ¿no es cierto? Pero que... ahora les voy a decir, ¿no es cierto?, decir cuáles son las características de cada uno, ¿no? Es decir, primero la voz de la conciencia, ¿no es cierto?, ¿no? Saben que la conciencia nuestra es un juicio de nuestra inteligencia, es un juicio práctico de nuestra inteligencia, es decir, no es un juicio teórico de nuestra inteligencia que dice que yo esto es una mesa, ¿no es cierto?, ¿no? Sino es un juicio práctico de nuestra conciencia, que es, tenés que decir la verdad, por ejemplo, es decir, es algo que lleva a la acción, ¿cierto?, no a la definición, ¿no? Por eso es un juicio práctico. Pero es un juicio tan primario, tan poco manipulable, ¿no es cierto?, porque nosotros podemos manipular todos los juicios, ¿no es cierto?, y podemos decir vamos a votar a tal persona porque nos dio un plan trabajar, ¿no es cierto?, es decir, podemos manipular todos los juicios, ¿no es cierto?, pero el juicio de la conciencia es algo que nosotros en general no podemos manipular, ¿no es cierto?, ¿no? Por eso nos remuerde la conciencia, ¿no es cierto? Es decir, es como algo, querríamos que se acalle, pero nos remuerde, nos recuerda, ¿no es cierto?, lo que hemos hecho mal, ¿no es cierto? Porque es casi, le diría, como un juicio autónomo, como si dentro de nosotros tuviéramos a alguien que se escapa a nosotros para decirnos qué bien estuviste o qué mal estuviste, ¿no es cierto? ¿No? Es un juicio autónomo de nosotros mismos. Dicen que la división de los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial tiene la base en la conciencia. Hay una conciencia antecedente y una conciencia consecuente. Es decir, la conciencia antecedente es la que nos dice hacer tal cosa. Y la conciencia consecuente es la que nos dice lo hiciste bien o lo hiciste mal. ¿No es cierto? Bueno, es decir... el poder legislativo es la conciencia antecedente, es decir, hay que hacer tal cosa. El poder ejecutivo es la voluntad, lo hago o no lo hago. Y el poder judicial es la conciencia consecuente, ¿no es cierto? Es decir, la que juzga el acto realizado, ¿no? Por eso hay en nuestra antropología, naturalmente, es decir, pensado por Dios, como si tuviéramos dos cámaras, ¿no? Uno legislativo y un judicial, ¿no es cierto? Acá en la cabeza, que no permite que seamos un monstruo, ¿no es cierto? Es decir, justamente por esa autonomía de los poderes, la autonomía que tiene la conciencia, no permite que seamos un monstruo, porque primero nos avisa, y si después no cumplimos, nos castiga, ¿no es cierto? Por lo menos con el remordimiento, ¿no es cierto? ¿No? Sí, sí, la conciencia hay que formarla, incluso la conciencia puede enfermarse, el escrúpulo y la laxitud, ¿no es cierto? Y la conciencia puede dominarse, ¿no es cierto? Y lo que llama la conciencia cauterizada, ¿no es cierto? Que es la persona que es tan mala y tan acostumbrada a ser mala, que ya no siente nada, ¿no es cierto? O sea, ya mató a 10 personas y ya mata a otra y no siente nada, ¿no es cierto? Pero quiere decir, hay un juicio, hay una voz dentro de nosotros que es la voz de nuestra conciencia. ¿Cómo la descubrimos? Porque es nuestra, ¿no es cierto? Y entonces tiene la medida nuestra, si somos muy inteligentes, nuestra conciencia va a ser muy aguda, si lo somos medio brutos, va a ser más bruta la conciencia, ¿no es cierto? Es decir, no va a ser muy refinada, ¿no es cierto? No nos va a decir, ay, me parece que la cara que pusiste fue medio que quizás le heriste a tu hijo. No, porque es con nuestra, ¿no es cierto? Y entonces va a tener la medida de nosotros. Si bien es independiente de alguna manera de nosotros, es nuestra, ¿no es cierto? En cambio, la voz del demonio y la voz de Dios se distinguen perfectamente de la nuestra porque no son nuestras, es decir, nos dicen algo no sabemos, ¿no es cierto? ¿No? Y eso es lo distinto, ¿no? De la voz de Dios y de la voz del demonio, ¿no? Le leo una cosita nada más sobre la voz del demonio. Dice esta voz del demonio que escuchamos en nuestra inteligencia, podemos ver claramente que su origen es externo, si no es nuestra, ¿no es cierto? Es el demonio, ¿no? Su expresión es larga y compleja para ocultar su confusión y abusar de nuestra inferioridad, y su efecto es la intranquilidad producida por un cierto empujón o apuro que no nos deja ejercer plenamente nuestra libertad. Es decir, así es la voz del demonio, ¿no es cierto? Es decir, el demonio, cuando nos habla, es de una manera larga y compleja, porque el demonio necesita la mentira, ¿no es cierto? Entonces, el demonio, como si Dios nos dice amar, perdonar, ¿no es cierto? Es decir, es como algo muy sencillo, ¿no es cierto? Entonces el demonio no puede decir no perdones, no ames, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos, ah, yo soy el demonio, te descubrí, ¿no es cierto? Entonces nos dice, este es un desgraciado que si vos lo perdonás te va a volver a hacer lo mismo, y entonces vas a ver que vos queriendo hacer bien, pero en realidad, es decir, necesita como dar un poquito de vuelta a la cosa para poder posicionar una mentira como verdad, ¿no es cierto? ¿No? Y como es superior a nosotros, es un ángel, ¿no es cierto? ¿No? Entonces es como que nos aturula muy fácilmente, ¿no es cierto? Como alguien más inteligente que nosotros, es decir, vamos a un contador y dice, 8x4, 48x4, y nosotros todavía no sacamos la computadora ni nada, y el CNI, bueno, son en dólares, lo pasamos a euros, y dijo 4.000. Y uno no pudo seguir esa cuenta, ¿no es cierto? ¿No? Porque así es el demonio, ¿no es cierto? Es decir, es más inteligente, más rápido que nosotros, y nosotros no llegamos a darnos cuenta en qué lugar de toda esa cuenta metió su veneno, ¿no es cierto? ¿No? Como en ese diálogo que aparece con Eva, ¿no es cierto? Y lo que les digo que produce la falta de paz es una cierta intranquilidad por el empujón, porque el demonio, si pudiera empujarnos, empujaría. A él no le importa nuestra libertad. Mientras que Dios nos invita, nos propone, ¿no es cierto?, decir, nos sugiere, porque a Él le importa nuestra libertad, que nosotros lo amemos libremente, el demonio lo que quiere es que caigamos, no quiere que lo amemos ni nada, ¿no es cierto? Y por esa razón, eso produce esa intranquilidad, ¿no es cierto? Es decir, es como, bueno, apurate porque ahora necesitamos la plata rápido, es decir, esa cosa, ¿no es cierto? Que uno, a ver, espera, lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer, ¿no es cierto? Es decir, esa cosa que cuando alguien nos empuja, nosotros sentimos ese abuso, eso es el demonio, ¿no es cierto? En cambio, la voz de Dios, es curioso, pero digo, como a un médico van y le cuentan cómo anda su hígado, a un sacerdote vienen y le cuentan los problemas de conciencia, ¿no? Y esto es así, ¿no es cierto? Es decir, en todas las almas, ¿no? Es decir, cuando un alma está como tentada por el demonio, lo que siente es incomodidad, inseguridad, intranquilidad, molestia, ¿no es cierto? Claramente así, ¿no es cierto? ¿No? Y le está haciendo tomar una decisión errada, ¿no? Y en cambio, cuando algo es de Dios, ¿no es cierto? Es luminoso, es pacífico, ¿no es cierto? Es desahogado, ¿no es cierto? Por eso dice, en cambio, la voz de Dios, que igualmente nos sorprende, es decir, la voz de Dios es externa también como la del demonio, es decir, es algo que no pudimos haber pensado nosotros, que también tiene una inteligencia y una bondad extraordinariamente superior a la nuestra, se distingue de la tentación en tanto que, siendo de origen igualmente externo, su expresión en cambio es corta y simple, y su efecto, a pesar de ser imperativa, es la paz, porque ilumina nuestra decisión respetando nuestra libertad. Es decir, que la voz de Dios es una cosita cortita. Dice, perdona, callate, espera, salí, habla, ¿no es cierto? Es decir, eso es la voz de Dios. Es imperativa, ¿no es cierto? Son todos órdenes, ¿no es cierto? Las cosas que acabamos de decir. Pero no tienen como un rublo, ¿no es cierto? Es decir, ¿no? Porque le está diciendo aquel que sabe la verdad, ¿no es cierto? No tiene ni que explicarse Dios, ¿no es cierto? Habla porque yo te lo mando, ¿no es cierto? Habla porque tenés que hablar, porque lo espero de vos, ¿no es cierto? Y entonces es muy cortita la voz de Dios. No es nada complicada, pero no es nada sofocante, ¿no es cierto? Decir, a pesar de que no es tan fácil seguirla, Jonás se escapó y se lo comió un pez y lo volvió a tirar en la playa, ¿no es cierto? Decir, no es tan fácil cumplir la voluntad de Dios, pero en el fondo es fácil, ¿no es cierto? Decir, porque es lo que tiene que ser, ¿no es cierto? Porque es la verdad. Bueno, ahora les muestro cómo esa voz de Dios es la que tiene Jesucristo. Dice, se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Dice, mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús le dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. No es como es la voz de Dios, ¿no es cierto? Sí, sígueme. Claro, todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de ese hombre. El espíritu inmundo lo sacudió violentamente, dando un alarido, salió de ese hombre. ¿No es cierto? Los milagros de Jesús son una oportunidad privilegiada para observar este lenguaje corto, simple e imperativo del Señor, que nos hace recordar el hágase, el fiat divino, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que una sola palabra hace las montañas, ¿no es cierto? ¿No? Hágase, ¿no es cierto? Fiat. Dice, queda limpio, le dice al leproso, levántate, ordena al paralítico, extiende la mano, manda al que hasta ese momento la tenía paralizada, levántate, niña, que está traducido, niña, yo te lo ordeno, levántate, y dicen, talitat cum, ¿qué es eso? Es decir, no es que yo te lo ordeno, es simplemente un imperativo, ¿cierto? Levántate, niña, le dice, sígueme. Quítate de mi vista, le dice a Pedro, ¿no es cierto? En la cruz, ¿no es cierto? Las siete palabras de Jesús, mujer, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre, tengo sed, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso, todo está cumplido, Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu. Es decir, que todas las frases de Jesús, ¿no? Lo que dicen las ipsísimas verbas, ¿no es cierto?, son cortas y tienen esta consonancia con lo que es la voz de Dios. Ya terminamos en dos minutitos. Pero para terminar este tema de la voz, es decir, Jesús no solamente tiene una voz que es una repercusión de la voz divina, ¿no es cierto?, sino que tiene una voz humana. La voz humana tiene dos aspectos, aspectos imitativos y aspectos personales. Los aspectos imitativos son los que nosotros o recibimos de nuestros padres o recibimos de nuestro pueblo, ¿no es cierto? Y entonces no los conocemos, ¿no es cierto?, esos registros, pero imagínense que la voz de Jesús fue la repercusión de la voz de María y de la voz de José, ¿no es cierto? Es decir, de lo que habrá sido la dulzura maternal, ¿no es cierto?, de la voz de María y de lo que habrá sido la virilidad de la voz de San José, ¿no es cierto? Es decir, que José aprendió a hablar, Jesús aprendió a hablar imitando, o los aspectos imitativos de su voz son, es imitar esas dos voces con lo que habrá sido, ¿no? Pero que también imitó a los nazarenos, a los galileos, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, como si hablara como un santiagueño, por decirle, ¿no es cierto? Es decir, tenía un acento de una provincia, y si bien era judío, ¿no es cierto?, porque había nacido en Belén, que era judía, él había crecido en Nazaret, que era Galileo, ¿no es cierto?, y entonces lo tenían por un galileo, ¿no es cierto?, y se escuchaba la voz de Jesús como la voz de un galileo. Un galileo era lo peor, ¿no es cierto? Era lo más bruto, lo más... Venía Judea, después venía Samaria y después venía Galilea, que era lo peor, ¿no es cierto? Es decir, lo último, ¿no? Entonces la voz de Jesús habrá tenido aspectos muy humildes, ¿no es cierto? Muy sencillos, ¿no es cierto? Porque no era que lo escuchaban y decían, ah, este señor es un cosmopolita de Nueva York, ¿no es cierto? No, no, se habrá escuchado como alguien con una voz muy poco refinada, pero por otra parte habrá tenido una gran finura, ¿no es cierto? Por eso se refieren a él como maestro o rabí, ¿no es cierto? Es decir, no lo tenían por un bruto, ni por un pescador, ni por el hijo de un carpintero solamente, sino se lo tenían por un maestro, ¿no es cierto? Porque en realidad la belleza de Dios puede, como les diría, Jesús puede nacer en un pesebre, Jesús puede tener frío, su cama puede ser el comedero de un animal, ¿no es cierto? Es decir, todo como puede morir en una cruz, puede tener un moretón, pero Jesús no puede hacer nada que sea como indigno. Es decir, Jesús no puede decir una mala palabra, no puede decir una grosería, no puede hacer nada que sea como con falta de finura. Es decir, puede sí en los aspectos de humildad externa, ¿no es cierto? Pero es decir, debió haber tenido su voz, ¿no es cierto?, aspectos de una enorme consideración. O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, vieron en la película La Pasión, cuando le hace esa broma a la Virgen, que le salpica el agua, ¿no es cierto?, ¿no? Está bien, porque eso es está bien, ¿no es cierto? Si no es algo que indica, ahora si le hubiera dicho, ya viejo, ya me llamaste tres veces, no, eso no hubiera podido, ¿no es cierto?, Jesús, ¿no es cierto? Es decir, podía tener todas las actitudes de una persona rústica, ¿no es cierto? No, seguramente no habrá sido refinado, ni habrá sido atildado Jesús, ni nada de eso, pero sin duda tiene que haber sido el más delicado de todos los hombres, ¿no? Bueno, y por eso si su palabra tiene que haber sido plenamente verdadera, ¿no es cierto?, como les decía, ¿no es cierto?, es decir, cada eso de sentir lo que uno dice y decir lo que uno siente, tiene que haber sido buena, ¿no es cierto?, es decir, tiene que haber estado llena de bondad, ¿no es cierto? San Pablo dice, no profieran palabras inconvenientes. Al contrario, sus palabras sean siempre buenas, para que resulten edificantes cuando sea necesario, y hagan bien a aquellos que las escuchan. Lo mismo digo acerca de las obscenidades, de las malas conversaciones y de las bromas groseras. Todo esto está fuera de lugar. Lo que deben hacer es dar gracias a Dios. Es decir, todo lo que Jesús dijo fue bueno. Ah, con respecto a la verdad, ¿vieron eso que dice ustedes? Cuando digan sí, que sea sí. Cuando digan no, que sea no. Todo lo demás viene del maligno. ¿No es cierto? Esto es parte de lo que les decía de lo corto, ¿no es cierto? Y de lo largo, de lo del demonio, ¿no es cierto? Decir que la verdad, en el fondo, es muy corta. Cuando uno dice, sí, dice tal cosa, pero en realidad lo que pasó, ¿no es cierto? Es decir, seguramente la verdad es que lo dijimos, nada más, ¿no es cierto? Y bueno, y por último, que la que tiene que haber sido bella la palabra de Dios. Y por eso les digo, los proverbios dicen, una respuesta suave aplaca la ira, una palabra hiriente exacerba el furor. La lengua afable es un árbol de vida, la lengua perversa hiere en lo más vivo. Es un placer para el hombre dar una buena respuesta, y qué buena es una palabra oportuna. Que manzanas de oro con filigranas de plata es la palabra dicha oportunamente. Y San Pablo dice, sus conversaciones sean siempre agradables y oportunas, a fin de que sepan responder a cada uno como es debido. Entonces, que todo eso, sin duda, ¿no? Si lo aprendieron los discípulos, lo tienen que haber aprendido el maestro. Bueno, así que ahora lo dejamos, y la próxima vez vamos a ver el análisis de las palabras de Jesús, ¿no es cierto? Que van a ser dos cosas. Vamos a analizar todo lo yo soy del Evangelio de San Juan, yo soy el pan vivo, yo soy la luz del mundo, y vamos a analizar las parábolas de Jesús y los milagros, las parábolas de Jesús, porque después ya empiezan los hechos de Jesús. ¿Eh? Entonces,